Hace 5 años y medio hablé sobre algo parecido a lo que voy a hablar hoy.
Buena memoria.
Eso es por tener las cosas escritas. Con fechas, con datos, cuando Dios te habla, cosas de esas. Os animo a tener vuestro diario devocional y escribir las cosas en él y de vez en cuando repasar y ver lo que Dios te ha dicho. Para saber si has obedecido o no. ¿Eh? Muy importante, saber si hemos obedecido o no a lo que Dios nos había dicho. ¿Sabes una cosa? Muchas de las cosas nos olvidamos de ellas, pero el Señor no se olvida y un día nos va a decir cuando estemos en su presencia: hijo, yo te dije esto, ¿qué hiciste con ello? Ah, se me olvidó. O sea que no te importó mucho mi palabra. ¿Cómo suena eso? A nadie le gustaría, ¿verdad?, que le ocurriera eso. Pero nos va a ocurrir. Porque todos daremos cuenta delante del Señor de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho también. Y deberíamos saber eso. Así es que os animo, queridos, a que escribáis, a que en vuestros devocionales diarios escribáis lo que Dios os habla, escribáis la palabra, escribáis lo que la palabra os dice, lo que entendéis, escribáis lo que oráis, las respuestas que Dios os da, lo que pedís. Y os conseguís vistas para orar por unos y por otros, por gente, por temas, a orar, interceder, a pedir, a dar gracias. ¿Hay tanto? Así es que el tema se titula fidelidad. Vamos a empezar hablando de la fidelidad de Dios. ¿Vale? Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que cumple. Dios no es hombre para que mienta, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios va a cumplir su palabra. Dios dijo y fue hecho. Él habló y fueron los cielos creados. Él habló y fueron creadas todas las cosas por su palabra. Fueron creadas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios habló a Abraham y se cumplió la palabra. Dios habló a Moisés y Dios les liberó. Con Abraham, el pueblo de Dios se creó a partir de la promesa de Abraham, ¿verdad? Como todos sabemos. A Moisés le dijo que iba a ser liberado su pueblo después de 420 años de esclavitud. ¿Quién lo iba a decir? Y fue liberado por la mano del hombre. Dios dio promesas. Dios le habló a los profetas y cada uno de los profetas, las cosas que fueron diciendo, se fueron cumpliendo. Yo estoy ahora leyendo el profeta Jeremías, es tristísimo, sinceramente. No me extraña que a Jeremías le llamaran el profeta llorón, porque no podía parar de llorar. Si amaba al pueblo de Dios, ¿cómo lo iba a llorar por las desgracias que el pueblo estaba haciendo que cayera sobre él por causa de su desobediencia, de su ingratitud, de su adulteramiento espiritual? Incluso llegaron a sacrificar durante esos tiempos a sus propios hijos, a Moloch. Así es que Dios dijo: se acabó, ya no puedo más. Vais a tener que pasar por un montón de desgracias a ver si aprendéis. Pues digo, se cuenta que después del cautiverio babilónico, Israel se acabó de adorar a otros dioses ajenos. Eso lo aprendió muy bien. Una de las premisas de los judíos sería que no quieren ser pobres. No quieren ser idólatras. Se les quedó muy grabado esos 70 años en sus vidas. Cometieron errores como todos. Pero el propio Jeremías está anunciando todo lo que les va a acontecer de lo que va a ser después el cautiverio babilónico. Así es que Dios cumple las promesas. Dios cumplió sus promesas en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y se cumplieron todas las palabras acerca del Mesías. Fueron cumplidas una por una. Hay quien ha detectado 300 palabras sobre el Mesías que se cumplieron, ¿no? Y nosotros decimos, si todo se ha cumplido, ¿por qué no se va a cumplir lo que ha dicho que va a ocurrir en los próximos, yo diría que años, con su segunda venida y todo lo que acontecerá entre tanto, antes, entre tanto y después? Así es que Dios es un Dios fiel, un Dios que cumple su palabra. El tema que yo quiero compartir tiene que ver un poco con un texto que he leído en 2 Corintios capítulo 1. Del 15 al 20, voy a leeros una versión que se llama La Biblia al Día, que casi mientras están leyendo es muy fácil entender lo que está pasando. Después de dar la bienvenida a 1 Corintios capítulo 1, versículos 15 al 20, perdón, 2 Corintios, después de dar unos saludos, hablar de ciertas cosas, el apóstol Pablo tiene que hablar con los corintios sobre un tema que había quedado como confuso. Había quedado confuso y parecía que se estaba cuestionando la fidelidad del apóstol Pablo. Así es que él dice, confiando en esto, el versículo 9 dice, que nos queremos, que os quiero, que sois mi gloria, que yo soy vuestra gloria, no sé qué, confiando en esto, dice, quise visitaros primero a vosotros para que recibierais una doble bendición. Es decir, visitaros de paso a Macedonia y veros otra vez en mi regreso de allí. Y así podréis ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Al proponerme esto, ¿acaso lo hice a alguien? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo? Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que os hemos dirigido no es sí y no al mismo tiempo, entre paréntesis. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos, es entre vosotros, perdón, predicamos entre vosotros, repito, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre vosotros, no fue sí y no, en él siempre ha sido sí. Y termina diciendo, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Y dando vueltas a este texto, que el Señor me ha, bueno, casi me lo he encontrado un poco, no había caído yo. La verdad es que cuando lo lees en la Reina Valera, como no lo estudies, no lo pillas a la primera. Y a lo mejor ni a la segunda. Le he dado vueltas, he estado mirando algún comentario y digo, oh, es interesante esto. En base a lo que yo quiero compartir con vosotros. A Pablo se le estaba cuestionando su fidelidad. Se le estaba cuestionando si era un hombre de palabra o no, porque había detractores del apóstol Pablo. Imaginaos, en la propia ciudad de Corinto, en Grecia, había detractores de Pablo. Y había quien venía con otra doctrina, y había quien enseñaba cosas y decía que Pablo, que tal y que cual, y se cuestionaba incluso su ministerio. Y se ve que, dicen los comentaristas, que el apóstol Pablo comentó en un momento determinado que en su viaje hacia Macedonia y luego a Judea quería pasar primeramente por Corinto y allí luego ser enviado por ellos. Pero debió ser como un comentario. No debió ser algo claramente que les dijo, voy a ir a veros. Pero en todo el contexto, si lo lees bien, lo que estaba pasando es que a Pablo le estaban recriminando que no había ido por Corinto esa segunda vez que él dijo que iba a ir. Y pasó hacia Judea sin haber pasado por Corinto. Y entonces le están cuestionando. Y él tiene que defenderse. Decir, ¿qué pasa? ¿Que cuando yo dije eso lo dije en la carne? ¿O qué ocurre? Es que una cosa que dije yo en un momento determinado, que se lo dije a Periquito, a Antonito, a quien fuese, alguien lo oyó, os lo dijo a vosotros. ¿Por eso ya me estáis cuestionando? Él no se comprometió ahí. No se comprometió ahí. Él comentó, él dijo que intentaría pasar. No obstante, lo que ocurrió es que no pasó. Y él finalmente tiene que explicar lo que ha ocurrido. Fijaos hasta qué punto tiene que explicarlo, que siguiendo la explicación, el propio Pablo tiene que mezclar su supuesto compromiso con ir a ver por segunda vez a los corintios, lo mezcla con la expresión del Evangelio y dice, bueno, yo afirmo que Dios es fiel y que la palabra que nosotros os hemos dado es sí y sí, no es sí y no. Es decir, yo no soy un cristiano de sí, pero no. Soy un cristiano de sí y sí. No soy un cristiano de no. Y sí, o de sí y no. Si no soy un cristiano de sí es sí, no es no. Es decir, soy un cristiano de palabra. No cuestioné mi palabra, ni cuestioné la palabra de Dios. Porque en Cristo todo lo que yo os he dicho os se ha cumplido en vuestras vidas.
Amén, amén.
¿Me explico, hermano?
Sí, amén.
A raíz de eso, al empezar a dar vueltas a ese mensaje que os había dado hace 5 años y medio, no sé, con mucho de aquí ni estáis, por supuesto. Pero Dios me habla de la fidelidad, de lo importante que es la fidelidad y de lo importante de que el concepto que viene de nosotros es de gente fiel. Es de gente fiel. No sé si sale ya esto aquí. ¿Podéis conectar ya, por favor? ¿Entendéis ese símbolo, no? No solo un símbolo. A veces se ha puesto las manos, dos manos entrelazadas, así, saludándose como un signo de amistad. Pero realmente eso es un símbolo importante. La gente, hace muchos años, en España y en muchos otros lugares, obviamente, se daban la mano y decían, sí, te lo vendo. ¿Te lo vende? Sí. Por tanto, sí. Ahora va. ¿Se acabó? No había más vuelta de hoja. Había una fidelidad en un pacto simplemente de darse la mano. Y era importante. Porque el mundo de hoy, pues, está lleno de mentiras. Estamos viendo hasta nuestros políticos. ¿Cómo dicen una cosa? Y a los 4 días están haciendo lo contrario. Se desdicen y parece que ya no pasa nada. Nadie dice nada. Antes por lo menos había, me acuerdo de un político que decía, no merecemos un gobierno que nos mienta. No merecemos un gobierno que nos mienta. Y yo decía, pues es verdad, no merecemos un gobierno que nos mienta, ni merecemos unos políticos que nos mientan, ni merecemos un vecino que nos mienta, pero ni debo ser yo un mentiroso. Porque es que yo me quejo de los que mienten, pero yo miento. O yo no cumplo mi palabra. O yo digo una cosa, pero luego hago la otra. Así que no es cuestión solo de echar la culpa a los demás, hay que mirarse a uno mismo. Y como hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos antes de mirar a los demás para decir lo que ellos no hacen. Miremos a nosotros mismos a ver qué es lo que nosotros no hacemos. Y que ellos sean ejemplo para decir, uy, Señor, perdóname, yo también a veces hago eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa forma de vivir, con esa forma de ser, esa forma de movernos en la vida? Realmente, cuando en nosotros no se haya fidelidad, eso lo voy a desarrollar un poquito, incluso la palabra de Dios, Dios mismo, puede ser cuestionada. El apóstol Pablo tuvo que defender la fe, la fidelidad de Dios. Él en el versículo 18 dice, Dios es cierto, tan cierto como Dios es fiel, nuestro mensaje es sí o es no. Pero no es sí, pero no, no, pero sí. Tan cierto como Dios es fiel, dice el versículo 18. Es decir, tuvo que fijar claramente posición en cuanto a cómo es Dios, la fidelidad de Dios, el mensaje de la palabra es fiel. Dios ha dicho, Dios lo prometerá. Dios, perdón, lo ha prometido, Dios lo ha dicho, Dios lo cumplirá. Si crees en Jesucristo, si le abres tu corazón, si le entregas tu vida, y si dices que Él venga a tu vida, ser el Señor de tu vida, serás salvo. ¿Qué dice
amén
a eso? Pero, de tú no me has dicho a mí eso, yo no creo lo que tú dices. Si te he dicho 1000 veces no sé qué, no has hecho ni caso. ¿Me vas a hablar a mí ahora de que eso es lo que tú crees? ¿Que si creo que voy al cielo, ya está? Demuéstramelo con tus hechos. Es decir, que hermanos, nuestra infidelidad a veces menoscaba la fidelidad de Dios, la palabra de Dios, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que nosotros seamos gente fiel. El término fidelidad, en el diccionario de la Real Academia, fijaos lo que significa: lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona, no solo a Dios, ¿vale? Una segunda acepción dice puntualidad. Yo me he quedado alucinado. Puntualidad. ¡Eh! ¡Hey, gloria a Dios! También está relacionada la fidelidad con la puntualidad. Tomad nota, queridos. Por favor, apúntalo en tu agenda. Apúntalo en tu agenda. Anota puntualidad, 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 puntualidad. Es importante. Me ha gustado que pusiera puntualidad. Nunca lo hubiera yo podido decir de mejor manera. Exactitud en la ejecución de algo. Filosóficamente habla de firmeza, constancia en los afectos, en las ideas, en nuestras obligaciones, en nuestro cumplimiento de los compromisos establecidos, etc. Es decir, que cuando dices algo lo cumples. Que cuando simbólicamente le aprietas la mano a uno, haces así. Tú y yo somos personas dignas de confiar. Y cuando le predico el Evangelio a alguien, dice, yo en este tío confío. Así que si lo que me dice es así, yo le creo, porque me lo dice él. No, yo no te lo digo, te lo dice la palabra de Dios, ya, pero como me lo dices tú, lo creo. Eso sería maravilloso, ¿no? ¿Qué bendición más grande? ¿Qué bendición más grande? En el griego del Nuevo Testamento, la palabra fidelidad está relacionada íntegramente con la palabra pistis, que es fe. ¿Vale? Por eso hablábamos de fe en la gente. Cuando vas al médico y te prescribe un medicamento, ¿te cuestionas algo con el médico? ¿O realmente crees, confías, tienes fe en ese médico? Y vas y te lo tomas sin saber ni lo que es. ¿No? ¿Por qué? Porque confías, crees en esa persona. ¿Crees? Y tienes una fidelidad hacia una persona que consideras que él está preparado, ha estudiado y él quiere hacer lo mejor para ti y darte la mejor solución a tu problema, ¿verdad? Pues es importante. El valor, hermanos, de nuestra palabra, la palabra dada. De modo que cuando damos una palabra, como dicen algunos, y lo cumplen, en los pueblos todavía pasa, es como una firma, queridos. Nuestra palabra ha de ser como una firma en un contrato. Que no te queda más remedio que lo cumple sí o sí, y si no te va a enterar. Fidelidad. Fidelidad. Es muy importante que nosotros tengamos en consideración esta palabra. En Eclesiastés 5, 4 y 5. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Es una insensatez. Lo define la palabra, el no cumplimiento de tu pacto, de tu palabra, tu promesa, de lo que quieras. Y luego acto seguido dice, cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Mejor que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Napoleón se tomó muy en serio, dice que Napoleón dijo esas palabras, y se tomó muy en serio esta segunda parte del versículo, por lo que se ve. Porque él dijo que la mejor forma de cumplir con la palabra empeñada es no darla jamás. Y hay gente que se agarra a eso y dice, no, yo para no equivocarme, para no incumplir, no prometo nunca nada. No me comprometo nunca a nada. ¿No os ha pasado eso? ¿O no hay algunos por ahí que no quieren comprometerse? Y nunca se comprometen. Y eso es tan malo, aunque el Señor nos dice aquí que si vas a prometer, mejor que lo cumplas. Pero no está diciendo, por lo tanto, no te comprometas nunca para que no te equivoques, que es lo que decía Napoleón. Eso es un error muy grande. Pero las personas que no quieren nunca comprometerse a nada tienen un grave problema también. No vamos a entrar en los problemas, en este tipo de cosas, pero eso también sería un problema. Si tú tienes una concepción de la vida, de ti mismo, de lo que son los pactos, de lo que son las promesas, y tu conclusión final ha sido no pienso comprometerme a nada porque así no me equivoco, pues, querido, perdona que te diga, pero tienes que pedir ayuda al Señor para salir de esa situación. Porque nuestro Dios es un Dios de pactos.
Sí, aleluya.
Y tú y yo tenemos que ser gente de pactos. Gente que cumple. Gente que habla, que dice, que se compromete y que hace. Porque si no, te moverás por la vida a cómo salgan las cosas. Y vas saliendo, un día haces esto, otro día haces lo otro, pero nunca estás comprometido con nada. Y eso perjudica tu propia salud espiritual, tu propia personalidad. Jesús nos dio ejemplo. Jesús en Mateo 5:37, Él dice, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal proceder. Voy a leeros en la versión, en la Biblia al día, lo que dice. El texto de Mateo capítulo 5 está dentro de un contexto en el cual la gente, yo cuando era pequeño me acuerdo que los chavales, te lo juro por mi madre, te lo juro por Dios, algunos se atrevían a decir, me declaro a Dios, oye, te lo juro por mi santa madre, te lo juro por no sé qué, te lo juro por Jerusalén. Y Jesús le decía, no juréis tanto ni por lo alto ni por lo bajo, oíste que fue dicho, no perjurarás, es decir, no dejarás de cumplir tu juramento, sino cuando jures algo, dice, pero no jure ni por esto ni por esto, porque al final tú no eres dueño de todas esas cosas, no sabes lo que va a pasar y al final te puede caer, como diríamos, rueda del pulpo. Así es que dejad de tanto juramento, tanto rollo, tanta, y hacer las cosas simplemente cuando digáis sí, que sea sí. Y cuando digáis no, que sea no, que es lo que dice el versículo 37. Cuando digáis sí, que sea realmente sí. Y cuando digáis no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Es que me encanta esta traducción. La verdad es que no es, la he usado para comparar versículos. Y, pero hoy he leído unos cuantos textos y digo, ¡ay, qué bonita! Está muy ajustada a la realidad y además con un lenguaje muy, muy, muy hiperactual. La Biblia al día. Sea vuestro sí, sí y vuestro no, no, en la versión Reina Valera. Y así ha de ser, queridos, porque lo que proviene de otra cosa no es de Dios, no es de Dios. Santiago 5:12 lo explica claramente diciendo, sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Sabéis por qué la gente tiene que decir, te lo juro por mi madre, por lo más sagrado, te lo juro por mis hijos, te lo juro por yo que sé todo eso, ¿sabéis por qué lo dice? Porque nadie lo cree. Y tienen que jorar y jurar y meter a todo el mundo metido ahí para que le crean. Hermano, si tú eres una persona veraz, una persona fiel, y la gente nos conoce, cuando digas, mira, no, esto fue así, si lo ha dicho Pepito, le creo, si lo ha dicho Antonio, le creo, si lo ha dicho Juana, la creo, Qué bonito, ¿no? Fuera decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ponga usted la mano en la Biblia. Eso lo dicen los jueces en Estados Unidos, ¿verdad? Claro, lo tienen que hacer para meter en la gente un poquito de responsabilidad y además poner el perjurio y les va a dar si perjura, pero como se ha perdido esa fidelidad, se ha perdido esa confianza en la persona, esa confianza en el hombre, en que verdaderamente va a decir la verdad, pues hay que buscarse todos los instrumentos que se pueda para presionarle, para que el otro le dé un poco de temor de Dios a lo mejor y pone la mano sobre la Biblia. Pero no debería ser eso necesario. Tenemos que ir siempre con la verdad. Fidelidad. Amen. Hay personas que simplemente cumplen su palabra. Me gusta esta frase. Una persona, un hombre, mujer, obviamente, habla en términos genéricos, vale lo que vale su palabra. Una vez nosotros invitamos a unas personas a merendar en nuestra casa. Preparamos la merienda. Llegamos la hora. No viene. Y allí nos dejaron con la merienda. Todavía no sabemos ni por qué no vinieron. No lo sabemos. Es un detalle, pero ¿no? Los detalles son muy importantes. ¿Qué ocurre? Las culturas a veces, nos perjudican en ese aspecto. Cuando estábamos nosotros estudiando en la Escuela de Misiones en Estados Unidos, entendí cosas. Entendía eso de que los japoneses dicen, ¿a qué hora quedamos? A las 8:27. Los americanos dirán a las 8:30. Nosotros, bueno, ¿y 22? Lo voy a decir de otra manera. ¿A qué hora quedamos? A 23. Los americanos dirían a 25. Los europeos diríamos a y media. Los españoles diríamos entre media y menos cuarto. El Guinea Ecuatorial viene en la mañanita. En la mañana. Al mediodía. En la tarde o en la noche. Esos son los espacios de tiempo, ¿no? El Guinea. Que pueden morir. Porque la mañanita puede ser entre las 6 o las 5 y las 7 de la mañana. ¿Puede ser, Antonio? Dime la hora, la mañanita, ¿qué significa?
Sí, casi hasta las 7 y media.
Entre las 5 y las 7 y media, ¿no? Sí. Imagínate, tú llegas a las 5 y tú llegas a las 7 y media. Son las culturas.
Dice que los blancos les hemos complicado la vida.
Los blancos les hemos complicado la vida, sí. Bueno, no los blancos, los relojes que tienen ahora. Porque antes no tenían relojes y era justo, no tenían otro concepto de tiempo, no iban a decir, pues, entre que, yo qué sé, a la salida del sol. Bueno, pues, más o menos, ahí hay una media horita. Los japoneses van al minuto, los americanos van a los cada 5 minutos, nosotros cada cuarto de hora. Los guineanos a la mañanita, a la mañana. Pero otras culturas no, ni llegan, ni van, te dicen que sí, luego no. Aprendimos sobre unos misioneros que estaban en Filipinas y no podían entender. Iban, hablaban con ellos, les predicaban, ¡ay, sí! Y oraban al Señor y entregaban su vida a Cristo, no sé qué. Y decía, el domingo en la iglesia, sí, hermano, el domingo en la iglesia. Y hablaban con un vecindario, 20, 30, que este domingo va a ser el culto lleno. Luego había los de siempre, 5. Los otros 20 con los que habían hablado, habían hablado al Señor incluso para entregarle sus vidas. Y decían, habían ido en la misma. Y esto no se lo podían creer, llamaban a la gente, esta gente no tiene palabra, esta tal, esta cual. Y meses después entendieron que es que ciertas culturas, especialmente esa, no sé tú en la que estás, de todo lo que he dicho, pues entendieron que es que esa cultura, los paganos, es que no se le puede decir que no a nadie. Entonces si alguien, ¿quiere usted orar? Sí. ¿Quiere usted tener la suya a Cristo? Sí. ¿Vamos a ver la iglesia? ¿Lo doy o gritamos? Sí. Y luego nada. Porque en esa cultura es de mala educación decirle que no a alguien. Hay cultura, ¿no? Ellos están acostumbrados, pero nosotros no, claro. Pero no es cuestión de culturas. Tú no te puedes excusar con tu cultura para no cumplir tu palabra, para no cumplir con los horarios, para no cumplir con lo que has dicho, para no hacer las cosas como debemos hacerlas, porque la cultura del reino no tiene que ver con la española, no tiene que ver con la japonesa, ni con la americana, ni con la guineana. La cultura del reino es sí y sí, y si decimos a las 8:30, a las 8:30. Hombre, no pasa nada si llegas a las 35, no pasa nada, hombre. En España, damos 5 minutos de margen. Oye, ¿qué quieres? En Japón no te da ni un minuto. Eres un mal queda, eres un sinvergüenza, eres un lo que quieras que sea, si no llegas ahí 37. Hay que salir de la cultura cuando la cultura está contra la palabra de Dios. Y si nuestra cultura nos lleva a ser relajados, si nuestra cultura nos lleva a ser desordenados, si nuestra cultura nos lleva a ser incumplidores de la palabra, hermano, hay que aborrecer, no tu cultura, esa área, esa parte de tu cultura. ¿Me explico? Nadie tiene que aplicar tu cultura, no. Pero sí de las cosas que no son buenas en tu cultura. No es que mi cultura se puede de mujeres. No es que nosotros estamos acostumbrados. Tienes una mujer aquí y otra mujer allá. Y vienes a Cristo y ¿qué te pasa? ¿Sigues con tu historia? Eso lo he llevado a un poco extremo, pero eso ocurre, queridos. Eso ocurre. Pero eso que ha dado promiscuidad en la cultura. Así es que no es cuestión de culturas, no es cuestión de españoles, no es cuestión de japoneses, ni americanos, ni guineanos, es cuestión de la fidelidad en nuestras vidas. Hay que cumplir la palabra. Dejámonos, dejemos de bla 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 para luego no cumplir con lo que esta noticia. Y nuestra gente decía, hermanos, yo por favor no podría soportar, es una de las cosas que peor llevo, que alguien no se fiere. Cuando volví de Estados Unidos, después de estar viviendo allí más de año y medio, no, menos, bueno, un año y 3 meses, una de las cosas que más me dolió en España era que no confiaban en mí. En Estados Unidos, sin conocerme nadie de nada, yo firmaba un cheque en un supermercado y le daba a la del supermercado un cheque de un tío que ni le conoces y no sabes si la firma es correcta y no sabes si tiene dinero en la cuenta. Y yo, esto es alucinante. Me pasa por cualquier sitio y te decía, usted es fulanito tal, sí, ponga ahí sus iniciales, MC. ¿Ya está? Sí, ya está. No. Sí, ya está. Ah, gracias. Mira, voy a vender mi coche. Y voy a un sitio, a una oficina, y oiga, ¿qué tengo que hacer para vender mi coche? Y, pues, mire, coja usted el documento del vehículo, fírmelo por detrás y se lo da a la persona que lo quiere vender. Digo, no. Sí. Pues no puede ser, oiga. Sí, sí. Pero vamos a ver, oiga. Y si alguien me coge a mí esa tarjeta y la firma, sin que sea ni siquiera mi firma, y la trae a ustedes para hacer toda la gestión, ¿ustedes cómo saben que yo he firmado, que no me ha robado el coche, no sé? Y dice, oiga, eso va contra la ley. Le di la mano y le digo, me gusta Estados Unidos, adiós. Y le di el documento y se lo di a la persona que se le iba a vender el coche. Y no tuve que hacer nada más. Tenía una sensación de seguridad, de confianza hacia mi propia persona, que claro, dices, ¿cómo voy a engañar a esta gente? Claro, andaba con un cristiano, yo digo, andaba con un cristiano. Si dan buen no les importa. Ellos confían en la gente, han decidido confiar en la gente, ahora, como sean mentirosos, te van a crujir. Lo hacen muy bien. Pero cuando llegué a España, usted no necesita si saque su carnet de identidad. Ah, mire, tengo aquí una foto con fotocopia. Eso no vale nada. Pero ya soy un mal, no me veré la cara que no, ya, pero eso lo puedo ver usted fotocopiado en una fotocopiadora, lo puedo usted aventar. ¿Eh? Pues vale, vale, adiós. Otro día, con todo, el carnet en la boca. Todo el día lo oiga, todo el día lo oiga. Pero como es otra serie de cosas que en España no eres nadie, si no llevas tu carnet de identidad, y si no te lo ven, o si no llevas una fotocopia compulsada. Vosotros los extranjeros sabéis un poco de esto, ¿no? Cuando vais a arreglar papeles, como no tienes nada, ¡ay, le falta a usted! No sé qué aquí de no sé cuánto y esto podría ser que no sé qué. Se ve borroso y no le va a dar usted por ahí, hombre. Que yo me llamo Manuel Cerezo, que soy un cristiano y que yo no miento, oiga. A mí me da igual eso, oiga. Usted me trae el carnet de identidad. ¡Hala! De verdad lo pasé mal los primeros meses, me costó mucho. Pero es que realmente... Hermanos, tiene que confiar en la gente, nosotros tenemos gente de fidelidad. Gente fiel, gente que habla y cumple. Termino ya. Hermanos, cuando... Muy importante que aprendamos todo esto, porque esto es un tema como muy práctico, pero es muy importante en la vida. El Evangelio puede ser cuestionado por tu comportamiento. El Evangelio puede ser cuestionado por mi falta de palabra. El Evangelio puede traer desconfianza a la gente porque yo soy un día en el que no se puede confiar. Entonces es muy importante, hermanos, aprender sobre esto. ¿Qué ocurre con esto? Que a veces no se puede cumplir la palabra que se da. ¿Puede pasar? Una vez me ocurrió hace años. Fue una cosa tan traumatizante para mí que Dios me tuvo que hablar claramente sobre el tema porque yo estaba frustrado. Entonces, en Proverbios capítulo 6, del 1 al 3, dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. Has quedado en los... tus labios, has quedado preso en los dichos de tus labios. Decías que diga, no, hijo mío, si te has comprometido, si has dado tu palabra, si has dicho que tal, que no sé qué. Ahora, entre paréntesis, y no lo puede cumplir, ¿qué podría pasar, queridos? Porque tú, con todas tus buenas intenciones, con toda tu mejor voluntad, te has comprometido a algo. Dice, haz esto ahora. Uy, para mí fue cuando descubrí esta palabra. Fue verdaderamente sanador, revelador y me ayudó a actuar. Haz esto ahora, hijo mío. Líbrate, dice. Haz esto y líbrate. Porque has caído en las manos de tu prójimo. ¿Eh? ¿Qué es lo que había que hacer? Dice, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Tuve que llamar por teléfono. Oye, fulanito, mira, pero no te acuerdas, se me comprometí con esto. Sí, 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 tal. Mira, te amo porque me ha surgido no sé qué. Lo siento mucho, de verdad. No es que no le dé importancia a lo que teníamos previsto, pero me ha surgido una cosa. que creo que tengo que hacer, que no sé qué, que no sé cuánto, perdóname, lo siento mucho, de verdad, lo lamento, perdóname, he dado mi palabra y no la he cumplido, lo siento. Yo estaba pensando en decir, eres un malquera, no vuelvo a quedar contigo. Después de 4 meses que habíamos hablado, que habíamos organizado, que habíamos planificado, que no sé qué, me dejas tirado, no sé cuánto. Yo lo digo ya, ¿verdad? Me va a caer. ¿Y sabes lo que me dijo? No te preocupes, tú tranquilo, no hay problema, otra vez se va, no te agobies por esto, no sé cuánto. Me fui corriendo, volando, ¡oh! Gracias, Señor, aleluya. Dios me habló claramente, porque no sabía qué hacer, ¡pum! Y en mi devocional, leyendo la palabra, Dios me habló claramente como esto. Ahora os digo una cosa, fijaos esto, qué triste es. Cuando nos acostumbramos a no cumplir la palabra, nosotros, podemos llegar a creer que es normal que otros no lo hagan. Pero hasta el punto que puede ser hasta incluso normal casi que Dios no lo haga. Puede llegar hasta un punto, como dice esto, toda la promesa es sospechosa hasta que se demuestre lo contrario. ¡Qué fuerte! ¡Qué poco me gusta esa frase! Toda promesa es sospechosa hasta que se demuestre lo contrario. No, no, mi Dios no es así, ni yo quiero ser así. Porque mi Dios no es así. No, no te preocupes, estoy acostumbrada a las falsas promesas, diría una señora, una mujer. A lo mejor es su marido que lo dice. O de un niño que su papá le dice muchas cosas y nunca hace lo que dice. Papás, ¿no te das cuenta que muchas veces decimos cosas y los niños se las quedan aquí dentro? Los niños se quedan con lo que tú les dices. Y luego el concepto es que mi papá nunca hace lo que dice. De tu propio hijo. Tienes un concepto o tiene un concepto de ti, de una persona infiel. No le prometes a los hijos cosas que no vais a hacer. Si te callas te doy no sé qué. No se lo vas a dar, lo sabes. Pero lo que quieres es que se calle. Pero estás, no tiene importancia, pero estás creando en tu hijo una falta de confianza en la verdad, en lo auténtico, en la palabra. En el pacto. No hagas eso, por favor, padre. No hagas eso, por favor. Pon. Como decía el otro, pon grapas a tus labios. A menos que no sea verdad lo que vas a decir. Dios no puede ser cuestionado, hermanos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y quizá por nuestro testimonio, Dios puede ser cuestionado. No tenemos que permitir eso. Seamos gente fiel, gente veraz. Efesios 5 dice que seamos imitadores de Dios, como hijos amados. Por lo tanto, es nuestra labor, es nuestra parte de nuestra formación aquí en la tierra, ser lo más parecidos a nuestro Señor que podamos. Y para ello, tenemos que salirnos de los rollos culturales de unas y otras culturas y parecernos más a nuestro Cristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, conforme a esa cultura del reino, a esos principios del reino y no de la tierra. Seamos serios, hermanos. Sea nuestro sí, sí. Y nuestro no, no. De verdad, de verdad, que te lo digo, de verdad, de verdad, de verdad. Si tienes que decir eso, es porque no se fía en ti. Pongámonos de pie, por favor. Bendito Dios. Habla cada uno, Señor, en esta hora. Ponte delante del Señor, amado. Ponte delante del Señor y simplemente dile, me di cuenta, Señor, que en esto... O dile, gracias porque soy una persona que cumple todo lo que dice. Gloria a Dios. Ponte delante del Señor, amado. Un minutito. Y el Señor habla de dónde tengo que cambiar, qué tengo que hacer, qué medidas tengo que tomar. Pregúntale, Señor, ¿estás contento con mi fidelidad en la vida diaria? A veces nuestra infidelidad en la vida diaria nos afecta a nuestra infidelidad o a nuestra fidelidad a Dios. Estamos acostumbrados a ser infieles en la vida, pero ya somos infieles en la obra de Dios. Y esto no es nada pequeño, queridos. Acordaos que el Señor dijo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Así es que, por favor, empecemos todos, aún en las cosas pequeñas, a ser fieles. Padre celestial, Espíritu amado, toca nuestros corazones con tu palabra. Háblanos, bendícelos, y que tu gloria descienda sobre nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos convenza de lo que hemos de hacer a este respecto. Amén.
Amén.
Amén. Gracias, queridos. Que el Señor os bendiga. Podéis sentaros.